El divan amb Sílvia Coppolo. A l'estiu, dissabtes i diumenges a les 6 de la tarda. I a partir de setembre, diumenges a les 9 de la nit.
El veiem, l'escoltem des de fa molt de temps.
Yo lo que he hecho ha sido inventarme un cuento también que se llama El melocotón que murió por culpa tuya.
Però sobretot, així...
Belén Esteban llamó cutre a la Miss Fuster. Pero bueno... ¿Con qué base?
Però bueno, ¿y qué es això de fer-nos la competència als informatius?
Muy buenos días, noches, si me ves desde el otro lado del charco. Martes 13 de febrero, es el Día Mundial de la Radio y del Soltero. Los solteros
son esa gente que mientras... I avui ha vingut al divan un còmic, un guionista, un monologuista, tres en un. És de Barcelona i el veiem triomfar a les televisions i als teatres de tot l'estat. Un home que un dia es va posar a escriure i, mira tu, va fer una edició i 5, i 10, i 12, i 18, i 19, i 20 de... Por si las voces vuelven. I continua. I que ara ens acaba de publicar Detrás del ruido. Un home que ens mira i que somriu amb el cor ample, amb el cor obert. Ángel Martín, benvingut al divan.
Muchas gracias, lo agradezco mucho, muchas gracias.
Ángel Martín, benvingut al divan.
Muchas
Com
gracias.
Estàs?
Muy bien, muchas gracias, lo agradezco.
Les actuacions a Barcelona, ve tot això com
todo
va ara?
Perfecto, va todo estupendo. En Barcelona no, pero... O sea, en Barcelona no porque no estamos en Barcelona, pero todas las actuaciones van bien.
Com a bé. I ara aguantes bé, estàs tot el temps del món a l'escenari,
sí, claro,
ferm,
sí.
Fort...
Hombre, eso lo he estado siempre, ¿eh? No te voy a engañar. O sea, no tiene que ver con ahora. O sea, toda mi vida he estado muy bien y firme en el escenario. No he tenido ningún momento donde tuviera que parar la función para beber agua. O sea, que todo va bien.
No, tú deia, ¿ara per què ens has escrit aquest Detrás del ruido?
Bueno, a raíz de Por si las voces vuelven, mucha gente me hizo una pregunta que era, ¿y cómo lo haces para que no se repita lo que pasó? Y pensé, pues voy a hacer una visita guiada por el interior de mi cabeza para que puedas ver cómo funciona desde entonces, por si algo te sirve a ti, lo cojas y lo utilices.
Agafes exemples, dones pistes a altres persones. El fet d'explicar el teu brot psicòtic, el fet de fer aquest llibre que és genial i que a més està fet amb un llenguatge tan planer, tan sincer y tan íntimo, ¿para qué te ha servido?
Bueno, ha sido muy terapéutico, o sea, no, a mí me ha servido para eso, no era la intención era explicar cómo es sufrir un brote psicótico y remontar después, por si alguien había pasado por el mismo proceso y no sabía cómo hacerlo para remontar, por lo menos tuviera mi experiencia y cómo lo hice yo, por si algo le servía. Pero es verdad que el hecho de tener que escribir para que lo pueda entender cualquiera, por mal que esté, te obliga a masticarlo tanto y a escribirlo de una forma que resulte muy, muy sencilla, que se convierte en algo muy terapéutico para uno, claro.
Hace unos meses me rompí por completo. Supongo que el cerebro de vez en cuando nos la juega. Supongo que de vez en cuando nos hace creer que somos más fuertes de lo que somos. Supongo que a veces decide ocultarnos la verdad. Nos oculta el dolor por algunas muertes, por algunas traiciones, por algunas pérdidas, por algunos errores. Supongo que a veces el cerebro prefiere ocultarnos el verdadero dolor. Hace poco leí en algún sitio que un brote psicótico es una especie de volcán que entra en erupción y arrasa con todo. Perdí el contacto con la realidad. Ahora a ratos estoy completamente perdido. Esa es la puta verdad. No sé lo que tengo. A ratos ni siquiera sé quién soy. No tengo ni la más puta idea de qué ha quedado del tipo que era. Tengo ganas de reír a carcajadas y de llorar a moco tendido y no puedo hacer ninguna de las dos cosas. Tenemos tendencia a callarnos las cosas por miedo a hacer daño.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
I ara ja no t'identifiques gens amb
no,
això.
No, per nada, claro que no. No, no, eso es un escrito que se hace justo después de salir de l'hospital. Entonces, obviamente, no me siento para nada así después de eso, claro. No.
Si haguessis d'explicar a les persones ara... Qui és ara l'Àngel? Qui era abans del brot psicòtic? Si són la mateixa persona?
No, no tiene nada que ver. Absolutamente nada. No, cero.
En què has canviat?
En muchísimas cosas, en muchas. Para empezar, la más importante, yo creo que he dejado de vivir por inercia y sin pensar en lo que estoy haciendo. Y ahora mismo trato de ser... Soy muy coherente con lo que hago, muy consecuente, y sé el porqué detrás de todas las decisiones que tomo. O sea, no hago nada por inercia y sin pensar. Eso no significa que no me equivoque muchas veces. Me equivoco muchas veces, pero por lo menos sé el porqué detrás de todas las decisiones que tomo, y eso me permite que la siguiente vez que tenga que tomar una decisión, si algo no salió como esperaba o no funcionó como yo esperaba, pueda echar vista al historial. Y antes de eso yo era alguien que no prestaba atención a absolutamente nada, y vas viviendo sin... Pues probablemente sin intención, creo. Vas viviendo y punto, sin prestar atención a lo que estás construyendo ni a quién quieres ser. Vas viviendo y ya está.
Les decisions són clares, preses, ja no és que la vida et visqui, la vida no, no te vive ahora, no, no. Tú vives la vida, ¿no?
Bueno, te guste o no, es así para todos, quiero decir, tú vives la vida. Si no está saliendo como esperas, no es porque, perdón, no es porque la vida te esté llevando por donde tú no quieres ir. Tú vas a ir por el carril que estés construyendo en base a las decisiones que tomes o no tomes. Entonces no hay un cambio en eso.
Decisions que ara prens, per exemple, quines?
Ser coherente conmigo mismo.
¿Y eso qué vol dir? ¿Qué vol dir?
Pues ser coherente con las decisiones que quieres tomar. Es decir, eres muy consecuente con las cosas. No haces nada que no quieras hacer. O sea, no dices que sí cuando en realidad quieres decir no. No dices que no cuando quieres decir sí. O sea, tomas las decisiones en base a tu propia coherencia porque sabes el porqué detrás de todo.
¿Y ahora? ¿Tú qui ets? ¿Com et definiries? ¿Qui
Como
és l'Àngel Martín?
Como alguien coherente con el mismo. Alguien muy coherente.
Alguien coherente. Uh-huh. ¿Quines coses t'agraden?
¿Ahora mismo?
Sí.
La calma, sobre todo.
¿La felicitat? La calma.
Bueno, imagino que la felicidad, cada uno tiene su propia definición de felicidad. Entonces, habrá quien para la felicidad, quien tenga la idea de que la felicidad para él es, pues yo qué sé, lo que para él sea, y para otros será otra cosa. Para mí estar en calma y saber el porqué detrás de todas las decisiones que tomo es parte de la felicidad.
Això és part de la felicitat.
Per mi.
Tu. Abans no estaves en calma?
Bueno, antes ni siquiera es que prestara atención. Antes simplemente tomaba las decisiones sin pensar muy bien por qué. La propia inercia me llevaba a decir, bueno, pues sí o pues no. Venga, pues esto, venga, lo voy a hacer o no lo voy a hacer. O en esto me embarco o no me embarco. Vas haciendo las cosas porque otros dicen que son las cosas que hay que hacer. Entonces no te paras a pensar si realmente tú estás construyendo la vida que quieres construir en base a las decisiones que quieres tomar.
Fumar herba, consumir mitja pastilla d'èxtasi de tant en tant, ¿això on ha quedat ara?
En el pasado, claro.
¿Ya no?
No. Obviamente no me parece inteligente hacerlo, claro.
¿En relacionarías d'alguna manera el brot psicòtic que vas tenir amb el consum d'aquestes substàncies?
Hombre, es una bala más en el cargador de las posibilidades, obviamente. O sea, pero es importante también que la gente sepa que no consumir no te libra de la posibilidad de que esto pase. He recibido muchísimos mensajes de mucha gente diciendo, he pasado por lo mismo que tú y jamás he consumido absolutamente nada. Y también conozco mucha gente que consume muchísimas más drogas de las que yo haya podido consumir nunca y no le ha pasado esto. Entonces, no es el elemento clave en que algo así suceda. Obviamente es una bala más en el cargador, igual que el estrés es una bala más en el cargador, igual que relacionarte con gente con la que no te quieres relacionar es una bala más en el cargador, igual que tener hijos si no quieres tenerlos es una bala más en el cargador. Entonces, obviamente las drogas son una bala más en el cargador.
Clar, al final, quan ho expliques, estàs definint el que ara se sap o es diu, es comenta, dels estils de vida com a medicina, l'estil de vida, una gestió de l'estrès controlat, un poder viure en calma, un poder tenir relacions afectives que sumin, que no siguin tòxiques, un poder fer activitat física, un no prendre drogues, evident, un tenir una dieta intel·ligent i equilibrada. Tu tot això ho has posat a la teva vida?
Sí, claro, sentido común.
Tot?
Yo estoy probando las dos caras de la moneda. Es decir, yo he vivido de una forma hasta un momento en que mi cerebro se rompe y entonces mi sentido común me lleva a pensar si esta forma de vivir me ha llevado en esta dirección, voy a probar cómo es lo contrario, a ver dónde me lleva. Si me lleva a la misma dirección, no tendrá que ver con el estilo de vida. Debe ser algo que me estoy perdiendo o no sé dónde va. Entonces, en el momento en el que te pones a prueba en los dos mundos y descubres que uno es más inteligente que el otro, pues obviamente volver al otro sería de estúpido.
¿Qué horas son, mi corazón?
Te lo dije bien clarito.
Permanece a la escucha.
No
nos hemos acostumbrado a decir «tengo mil cosas que hacer», cuando en realidad es mentira. Nadie tiene mil cosas que hacer. Ni siquiera la persona más ocupada del mundo, que ya te aseguro que no somos ni tú ni yo, tiene mil cosas que hacer. De hecho, no descarto que si hiciéramos las cuentas reales de cuántas cosas hace de media en toda una vida una persona, casi ninguna llegue a mil. Por eso insisto tanto en el poder de la verdad y las palabras, porque aunque sé que decimos lo de «tengo mil cosas que hacer» para referirnos a que tenemos mucho lío, te aseguro que repetirte una y otra vez que tienes mil cosas que hacer solo sirve para que tú mismo te generes la sensación de no saber ni por dónde empezar a resolver. Pero si fueses honesto y te dijeras la verdad, te darías cuenta de que, en realidad, lo que seguramente tienes no son mil cosas por hacer, sino un par de decisiones importantes que tomar. Y siento ser yo quien te lo diga, pero hasta que no las tomes, lo único que cambiará será la sensación de que tu vida estará estancada y cada segundo que pasa pesa más, aumentará. Otra de las cosas que aprendí durante el brote fue que la locura no te permite dejar ninguna decisión para más tarde. Nada se queda sin hacer simplemente por pereza. La pereza no existe. En cuanto se cruza en tu camino una señal que indica que debes actuar, si no quieres que pase esto o aquello, actúas. Siempre, absolutamente siempre, estás ocupado en lo que en ese momento es, según tu cabeza, lo único que importa justo ahora. Y eso es algo que decidí recuperar de la locura. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son, mi corazón?
¿La pressió de la feina és una altra bala?
Habrá gente para quien lo sea.
¿Per tu no?
Para mí no.
¿Disfrutes?
Me apasiona.
¿Disfrutes?
Sí, claro.
¿Molt?
Claro, claro.
¿Y com t'ho fas per no tenir aquella autoexigència tan gran?
La tengo.
¿Y com la gestiones?
Claro, porque me apasiona lo que hago y sé que tengo esa autoexigencia y ya está. No tiene más, pero me apasiona lo que hago. O sea, si yo construyo una broma, si yo escribo un libro, si yo monto un espectáculo, quiero que sea lo mejor que yo puedo dar. Entonces no tiene sentido dar menos, pero porque me apasiona.
Ángel Martín, avui al divan.
Si cambias el habla, será nuestro lenguaje. Libera el equipaje, que ya lo llevo yo. Si tiembla tu risa, será que ríes fuerte. Será que entre la gente, tu silla es la mejor.
I l'Àngel Martín ens ha triat moltes cançons, per exemple aquesta, Valientes, d'Andrés Suárez. Tu ets un home valent.
No l'he elegit per la paraula, ni molt menys. No,
però jo ja ho dic, jo ho afirmo, que tu ets valent.
Som inconsciente,
va.
Però no...
No, inconscient, no, ets cada dia més conscient. Que això ja ho hem tocat.
Vale.
Això ja va molt de nota. Vale. Per què ens l'has triada, Valientes?
Porque ha sido la primera vez que un músico, además del nivel de Andrés Suárez, me llamó para preguntarme si me apetecía echarle una mano a pensar alguna idea que pudiera servir de videoclip a esa canción. Porque justo ya acababa de publicar Por si las voces vuelven. Esta canción está muy relacionada con algo que a Andrés le tocaba profundamente el tema, y entonces me pidió si nos podíamos ver un día a hacer una tormenta de ideas relacionadas con cómo podría ser contar con imágenes esta historia. Y entonces me pareció, me sentí extremadamente agradecido a poder echar una tormenta de ideas con él.
Y de la Andrés Suárez, mira tú.
Existe en el universo un extraño lugar donde se agitan banderas de la libertad.
Aquel lugar, un lugar, historias de una lagartija, ¿qué?
Porque es el disco de un amigo que acabo de sacar y cada vez que me piden que recomiende una canción, recomiendo las de mis amigos, porque sé lo difícil que es que el mundo de las discográficas te hagan un hueco y que las emisoras te pinchen, y cada vez que me piden una canción digo la de mi amigo, porque es mi amigo.
L'Àngel Martín, avui aquí a Catalunya Ràdio, al divan, és un gran amic. Mira.
Muy bien.
T'hem vist molt a la televisió, t'aplaudim també als teatres, no sabem gaires coses de tu. Sabem que toques molt bé el piano.
No, lo tocaba muy bien. En pasado sí.
En presente
muy, muy regular, muy, muy regular. En
pasado, ¿y dónde sí. ve això del piano?
Bueno, yo creo que mi padre es músico de centros de la tercera edad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que como siempre he crecido dentro de ese entorno, la música siempre me ha llamado la atención. Entonces la improvisación, el jazz, etcétera, etcétera, siempre ha estado como muy presente en mi adolescencia y me parece un instrumento muy difícil pero muy agradecido. Entonces, no sé, imagino que de ahí, de haber crecido con la música, de haber crecido rodeado de ella.
¿Qué le dirías a Mozart?
Que gracias por haber tocado para mí en directo. Fue un placer escucharle en esa habitación.
Això no t'ho treu ningú.
Eso no me lo quita absolutamente nadie. Nadie.
Totes aquestes al·lucinacions... Uh-huh. Tenen com un punt de màgic, no? És clar que es pot dir... A partir d'aquí ja entrem en alguna cosa que no considerem sa. Ja no diria normal, que al final és un terme estadístic. Però en tota la creativitat, en tota la genialitat, hi ha un punt de sortir de la caixa.
Dentro de la locura, ¿te refieres? O sea,
sí.
Dentro de... Bueno... simplemente se disparan emociones que te permite vivir situaciones que de otra forma no vivirías jamás, no tiene más. Entonces convierte en reales experiencias que son probablemente inaccesibles para una vida normal, creo.
Has intentat indagar, saber per què vas fer aquest brot, és a dir, què
no,
ho ha provocat?
No me interesa lo más mínimo, o sea, me da igual, me da absolutamente igual. A mí lo que me interesaba era remontar. El por qué suceden las cosas me da lo mismo. O sea, no investigar acerca de por qué pasan las cosas es que me da igual. O sea, yo cuando estaba mal lo que quería era estar bien. Fin de la historia. Y cuando he estado bien, lo que quiero es saber cómo estar mejor. Entonces, eso es lo único que a mí me interesa. El por qué de las cosas, para tomar café, fenomenal. Pero...
¿Com ho has fet per remuntar d'ençà del 2017? ¿Cómo ha anat aquest temps?
Bueno, entender que es un ejercicio a vida o muerte, no tiene más. O sea, hasta que no conviertes en una prioridad el estar bien tú y entender que es a vida o muerte, es que no hay otra.
Llavors, sí, simple. Això que dius, Ángel Martín Gómez, és important i ho és per tu, per les persones que puguin haver tingut una crisi de salut mental, o diries que és important, essencial, bàsic per a tothom?
Per a tot el món.
Molt bé, ara com ens convences? Perquè un dia...
No, yo no tengo que convencer a nadie.
Aquí no vols convèncer.
No, yo no pretendo convencer absolutamente a nadie.
Doncs t'ho diré d'una altra manera. Com ho explicaries per dir-li a algú que pensa que pot anar fent i que no cal pensar tant sobre un mateix, que és important per a un mateix, que no cal?
Bueno, es muy sencillo. Si dejas de prestar atención a tu vida, ¿qué crees que va a pasar? ¿Va a ser distinto a si prestas atención a tu vida o no? ¿Qué crees que es más inteligente? ¿Prestar atención al porqué de las decisiones que tomas o que te dé absolutamente igual lo que pase con tu vida? Respóndete a eso y entonces tú decide con tu respuesta.
¿Qui t'ha acompanyat durant tots aquests anys? Com ha anat?
¿Quién?
Sí, ¿qui t'ha fet acompanyament? Com ha anat?
Mi entorno, la gente que está conmigo ahora mismo. La gente que está conmigo, mis amigos, claro.
Els amics, per què han sigut importants? Ho han entès o no calia que ho entenguessin i només que estiguessin a prop?
No, los amigos, ni siquiera te planteas si los amigos lo tienen que entender o no lo tienen que entender. Los amigos están, fin. O sea, los amigos entienden que a ti te ha pasado una cosa y que tú necesitas algo que nadie sabe muy bien qué es. Entonces los amigos lo que hacen es convertir en una prioridad el tratar de echar un cable en la manera que ellos crean que pueden ayudar. Fin de la historia. Eso es lo que hacen los amigos. Entonces los amigos te acompañan, ya está, están contigo, echándote una mano y tratan de que no te caigas.
Ingreso hospitalario, ¿qué va a representar para tú?
Pues entrar en una escape room. Eso es lo que es. Yo ingreso durante el brote. Entonces yo cuando ingreso en el brote, yo no estoy ingresando en un psiquiátrico. Yo cuando me ingresan en el psiquiátrico, son los demás los que saben que yo estoy ingresando en un psiquiátrico. Pero mi cerebro, como estoy en pleno brote, lo que decide es, esto no es un psiquiátrico. Estamos entrando en una escape room y lo que tenemos que hacer es encontrar las pistas que nos van a permitir salir de aquí. Fin de la historia. Entonces no puedes analizar lo que está sucediendo cuando te ingresan porque tú no estás siendo ingresado. No es como cuando vas al hospital... Y eres consciente de que te van a ingresar, donde puedes hacer una especie de ejercicio de adaptación al medio, porque sabes lo que está pasando. Aquí directamente a ti te encierran en una habitación y tu cerebro dice, pues esto es un escape room, es distinto.
Com vas assumir quan vas veure que el que havies fet era un brot psicòtic? Com ho vas assumir? Com jo he fet això? Què ha passat?
No lo asumes. O sea, las voces simplemente van desapareciendo y tú estás en un sitio que no entiendes muy bien por qué estás ahí ni lo que ha pasado. No tienes más. O sea, no hay más. A ti hay un día que al cabo de 15 días te dicen, bueno, tú es que has tenido un brote psicótico, pero tú no sabes qué es eso, no sabes nada de nada. Tú lo que sabes es que el mundo estaba encajado, podías tener conversaciones telepáticas, viajar en el tiempo, pilotar naves del espacio, hablar con los perros y ya no puedes. Eso es lo único que sabes. Y entonces de repente sales a un mundo que no tiene ningún sentido para ti. No hay una adaptación. O sea, no, yo creo que uno de los problemas que a veces existen es que creemos que tienes que hacer entender a quien ha sufrido la cosa que tiene que entender la terminología de lo que ha vivido. No tiene que entender la terminología de lo que ha vivido. Lo que tiene que entender es que ha creado un mundo que no existe y tienes que volver a aprender a vivir en un mundo en el que no sabes vivir porque has estado en otro. Y esa es la clave, que de repente vas a vivir en un mundo totalmente nuevo que no conoces las reglas de juego. Cuando sales del hospital, el mundo está roto. Entonces, si lo que me dices es qué cosas creo que pueden ayudar a alguien que acaba de salir de un hospital y tienes que estar junto a él, es muy sencillo. No conviertas tus urgencias en las suyas.
Ya está, muy bien.
Es así de simple, pero es sentido común. Es cualquier cosa que a ti te haya venido mal mientras tú estabas mal, no la hagas ahora con el otro. Porque hay mucha gente que dice, es que yo no sé cómo es acompañar. Y es como, de verdad, somos adultos, nunca has estado mal. Seguro que sí. Seguro que cualquiera que nos esté escuchando ha estado mal en algún momento de su vida y sabe las cosas que le venían muy mal que hicieran con él. No las hagas tú ahora, si te toca acompañar. No las repitas. Haz las cosas que te hacían sentir bien. Es tan simple como eso, acompañar.
Sí. ¿Quiénes cosas te hacían sentir bien?
Calma, no conviertas tus urgencias en las mías. No me metas presión a que tengo que ir a una velocidad que no es a la que yo puedo ir. No pretendas que yo esté mejor a la velocidad que a ti te vendría bien, que yo estuviera bien. No te desesperes porque no entienda las cosas. No te pongas nervioso o nerviosa porque no sea capaz de entender las palabras que estás utilizando. O sea, no conviertas tu impaciencia en la mía. Me ha pasado a mí, no a ti. Entonces, no te conviertas en el prota de la historia. Porque es que, uy, madre mía, es que yo tengo que estar al lado de esta persona. Ya esa persona está rota. Entonces, entiende que tú no eres el prota de la historia. Eso ayuda bastante.
Bueno.
Claro, eso ayuda, pero es sentido común, claro.
No, home, però no és tan comun, perquè una reflexió d'aquest tipus o una vivència d'aquest tipus no l'ha tinguda tothom i, per tant, amb la millor bona voluntat, doncs potser no ho fa prou,
claro,
i per això fas els llibres,
pero
també.
Però això nos lleva a un primer punto,
sí,
que tiene que ver con ser coherente con uno mismo o ¿por qué es mejor vivir prestando atención? Por esto, porque de repente te das cuenta de que todo lo que te pase cada segundo del día es una lección que probablemente te servirá de algo dentro de un tiempo. Entonces, ¿es mejor el ángel de antes que el ángel de ahora? ¿Pero por qué? Pues porque prestas atención a las cosas. Entonces, es que no sé cómo acompañar. Pues sí que sabes. Todo el mundo sabe. Todo el mundo ha estado mal. Todo el mundo sabe que le ha venido bien, que le ha venido mal. Todo el mundo lo sabe. Todo
Yo creo que hay una palabra que es clau, ¿no? Cuando dius calma, ¿no?
Claro.
En la calma y hay espai per tothom.
Claro, ya está.
Ángel Martín, avui al diván.
Mi yo del futuro me lanza a la cara el pasado. Me recuerdo cuando todavía vivía en casa de mis padres y todo apuntaba a que iba a ser músico de bodas, comuniones y centros de la tercera edad, aunque estuviera tonteando ya con lo de escribir algunas bromas para ver qué era eso de hacer monólogos, a pesar de que no tenía ni idea de por dónde empezar. Por aquel entonces no había redes sociales, ni YouTube, ni escuelas para cómicos, ni mil salas donde ver monologuistas. Me tocaba aprender a escribir por mi cuenta, sin tener ningún tipo de experiencia. Recordar aquellos tiempos fue como si el fantasma de las Navidades futuras me cogiese por la pechera y me llevase a ver cómo empezó todo para que me diera cuenta de que estaba confundiendo una etapa de mi vida con mi vida. Por simplificarlo más, mi yo del futuro me enseñó que una de las cosas que nos estaba retrasando el empezar a estar mejor era que mi cabeza estaba intentando convencerme de que yo era el tipo que escribía bajo los efectos de la hierba o el alcohol, en lugar del tipo que empezó a escribir cuando ni siquiera sabía de qué iba eso. Entendí que el problema era que estaba dando por finalizada la búsqueda de quién carajo era yo en el lugar más tonto y menos práctico. Aprendí muchas cosas en aquel viaje al pasado, pero una de las más importantes fue esta. No se debe confundir una etapa de tu vida con tu vida. Ayuda a entender que seguramente creas que remontar es imposible porque estás intentando volver a instalar ya la actualización donde podías hacer malabares con los ojos vendados y 10 conos con fuego, en lugar de instalar primero la de tirar al aire una naranja con los ojos bien abiertos y con los dos pies en el suelo. ¿Quieres tatuarte una palabra? Usa esta. Calma.
El diván amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. To the top, I never stop, cause I'm bringing you all down. I'm coming for blood, you better run, cause I'm taking the whole town. I am the man, 100 grand.
Això és potència pura, eh?
Sí, sí, ho és.
Cara de Tron amb aquest Legend, per què l'has escollida?
Bueno, porque es el tema con el que abrí la función del Within en Madrid el año pasado. Y entonces era como hacer una especie de realidad un sueño. O sea, fue la primera actuación que se hacía en España de un monologuista para frente a 12.000 personas. O sea, sí se había hecho comedia en esos recintos, se había hecho podcast, se había hecho algún tipo de comedia, pero no se había hecho stand-up puro y duro en un recinto así para 12.000 personas. Se hacía mucho en Estados Unidos, pero no aquí. Entonces, cuando yo empecé los monólogos, insistía mucho en ¿por qué no hacemos esto que hacen los americanos aquí en España? Me decían que no era posible. Y entonces, cuando tuve la posibilidad de hacer ese Withing y poder repetirlo este año, a finales de año, necesitaba un tema de apertura que fuera igual de espectacular y este me encajó mucho. Entonces, es un tema que obviamente no voy a poder olvidar nunca porque fue como hacer realidad un sueño que llevaba muchos años tratando de construir.
És la creativitat, no? Diríem, jo et veig com si estigués veient aquí xarxes neuronals, creant, imaginant mons,
bueno,
no?
construyes, tratas de construir todo el tiempo, sí, tratas de ver cómo puedes construir.
Construir. És genial tenir aquesta capacitat de cada detall, pensar en com construir alguna cosa que et servirà, que tingui aquest punt, que aquí pugi, que aquí baixi. És genial, no?
Bueno, a mí me apasiona, quiero decir, a mí me divierte mucho. Entiendo que haya gente a la que a lo mejor le dan igual ciertas cosas, pero a mí reconozco que creo que si intentas cuidar cada detalle en todo lo que hagas, si consigues que todo tenga un valor, es un poco más interesante o más emocionante que si algunas cosas te dan igual. Entonces yo reconozco que intento que todas las cosas que hago, en las que me implico, todo lo que yo pueda aportar, que tenga un valor, que no haya un... Bueno, ¿qué más da?
Hem passat abans per uns moments al començament del Paramount Comedy, després de Ser lo que hiciste, en fi, de tots aquests temps de triomf al costat del Buenafuente, al costat del Fuentes. Ara ens fas aquest informatiu, pim-pam, dius tanta estona, sí, sí. Tants diaris, sovint amb els mateixos titulars, ja me l'inventaré jo l'informatiu, i en un moment els hi ofereixo als espectadors. Estàs content, és una gran idea.
Sí, fue muy divertido, fue una broma que se fue de las manos y va para 4 años ya, pero sí, básicamente la idea era, hubo un día que me di cuenta que todos los medios básicamente comentaban la misma noticia, todos compartían la misma noticia en portada, solo que cada uno con su línea editorial, pero la noticia era la misma, pues si había nevado, quiero decir, todos los periódicos ponían nevado, unos le daban más dramatismo y otros menos, y entonces decidí hacer una especie de vídeo rápido diciéndote, oye, que sepas que las 4 noticias de las que están hablando todos es esto, esto, esto y esto, fin de la historia. Ese vídeo funcionó mejor de lo esperado y decidí probar durante un tiempo a ver si se mantenía esa repercusión y pues hasta hoy, ha ido creciendo hasta hoy, sí.
Al diván amb Sílvia Còpolo, a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your.
Ella Fitzgerald, que fa el teu diván, Ángel Martín.
Bueno, porque Misty fue de los primeros temas que quise aprender a tocar al piano, cuando empecé a estudiar piano, porque me parecía que la melodía me parecía muy bonita. No tenía ni idea de lo que decía la letra, porque mi inglés no es bueno, entonces me daba igual, pero me parecía muy bonito y entonces me pasó algo que es que como no entendía la letra y entonces de repente un día en mi adolescencia encontré un tema de Serrat que se llamaba Totes Gris.
Totes Gris.
Y pensé, pero esto se parece mucho a Misty. Y yo pensaba que era un tema copiado y ahí, gracias a Serrat, descubrí que existen las versiones de las cosas. Entonces, gracias a Serrat, pude entender la letra y cuando empecé a estudiar piano, pues quise que fuera de los primeros temas en aprender a tocar y estudiarlo un poco.
Ha vingut l'Àngel Martín al diván. Good girl, sad boy, big city, wrong choices. We had one thing going on. I swear that it was something, 'cause I don't remember who I was before you painted all my nights. A color I've searched for since, but one thing... Taylor Swift i aquesta question... ¿Por qué te agrada?
Pues es uno de los motivos por los que existe Detrás del ruido. Dio la casualidad que mucho antes de empezar a escribir el libro, yo escribo mucho para mí, y escribiendo y reflexionando acerca de una idea que aparece en el libro, etcétera, etcétera, me di cuenta que estaba escribiendo y de repente me surgió la duda de si realmente estaba escribiendo planteándome que todo eso se pudiera convertir después en un libro. Entonces estaba sonando este tema que yo no había oído antes de Taylor Swift, y al mirar el título, el tema se llama Question. Y entonces me llamó mucho la atención que mientras yo escribía acerca de estar haciéndome una pregunta, hubiera dado la casualidad de que estaba sonando un tema que precisamente el título era Pregunta. Y entonces se me quedó grabado a fuego ese momento, que es el momento en el que decidí que Detrás del ruido tenía que existir. O sea, me puse un momento a mirar a mi alrededor y todas las piezas de lo que estaba pasando en ese momento, si hubiera estado en un brote psicótico, eran señales positivas de que claramente estaba en la dirección correcta y tenía que hacer algo. Entonces fue ahí donde decidí escribir Detrás del ruido.
Desde que salí del hospital, cada vez hablo menos. Sé que puede sonar raro si me conoces y me sigues por las redes, porque precisamente soy el tío que cada mañana sube un vídeo de un par de minutos resumiendo a toda hostia las noticias del día. Pero te aseguro que, aparte de esos dos minutos, excepto con tres, cuatro personas, cada vez hablo menos. Y es porque también tengo la sensación de que hemos dejado de escuchar. Las conversaciones se han empezado a convertir en batallas relacionadas con querer tener razón. Y eso convierte la mayoría de los encuentros en ruido, con gente que se interrumpe y que si no consigue que la escuchen, pues levanta más la voz. Si no tiene nada que decir, aunque la conversación esté siendo un poco en serio, mete una broma para ver si así consigue su momento de atención. O de repente ve la posibilidad de conseguir protagonismo porque vivió una cosa parecida a la que se está contando y no para hasta que no consigue que la escuchen. Durante el funeral de la persona que te comenté hace bastante más de 6 segundos y que me llevó a confesarte mi costumbre de sentarme a charlar un rato a solas con quien acaba de morir, viví uno de los momentos más bizarros de mis últimos 2 años. Mientras su pareja, completamente rota de dolor, intentaba explicar lo terrible que había sido verle morir de repente, por sorpresa y en sus brazos, la gente, en lugar de escucharla y dejar que se partiese tanto como la necesitara, no hacía más que interrumpirla con frases totalmente vacías del tipo: el tiempo cura todo, piensa en otra cosa, céntrate en lo bueno que vivisteis. Y uno de ellos no paró hasta que consiguió interrumpirla por completo y contar que él había vivido una cosa parecida, aunque al contarla era evidente que no se parecía en nada. Él solo hizo ruido hasta conseguir la atención de todo el mundo para no aportar absolutamente nada más que impedir que se desahogara la persona que más lo necesitaba en ese momento. No seas así, Ángel. A lo mejor quería ayudar. No quería ayudar. Quería casito. ¿Quieres ayudar a los demás? Pues tatúate esto en el cerebro. La única pista que tenemos sobre cómo está quien te está hablando es escucharle de verdad. Y escuchar de verdad significa aprender a escuchar más allá de las palabras que se utilicen.
Per a altres persones que et puguin estar escoltant, Àngel Martín, escriure el que et passa, que tu escrius molt bé, però encara que un ho escrigui d'una manera desendreçada, li serveix per fixar realment el que li passa i poder créixer, poder millorar. És terapèutic per tu, ha estat?
Sí, sí, lo es. Sobretot escribir sin mentirte. Creo que mucha gente escribe mintiéndose. Y tiene miedo a dejar por escrito ciertos pensamientos por si acaso alguien los lee, no molestarle. Entonces, eso no vale de nada. Escribir mintiéndote no vale de nada, no vale de absolutamente nada. O sea, si prefieres no escribir, o sea, si escribes mintiéndote, yo te animaría a dejar de escribir y ponerte a ver una película, ya está. No pierdas tiempo, porque no sirve. No es nada práctico. Escribir sin ningún tipo de miedo a poner en un papel lo que de verdad sientes y piensas es lo más inteligente que puedes hacer.
I com ho fas per arribar a una bona autoacceptació de qui sóc? Perquè de cop un es posa a escriure coses i si ho fa sense filtre, doncs ha d'escriure que té uns sentiments potser horrorosos cap a aquella persona, que això no... O sigui, coses que no li agrada d'aquella mateixa persona, d'ell mateix, no? Sí. Com ho fas per arribar a una acceptació de qui ets i llavors poder millorar, si vols millorar?
Claro. O sea, va a sonar un poco raro, pero es haciéndolo.
Just no hay, learning by doing.
No hay plan B, quiero decir, es que no, si no lo haces no vas a poder
hacerlo.
¿Te
gustas? ¿No te gustas?
Sí, claro que me gusto, sí, sí.
¿Te gustas?
Claro, claro, claro que me gusto. Ahora mismo sí, claro.
¿Qué es el que más te agrada de tu Ángel?
La coherencia conmigo mismo, lo comentábamos antes. O sea, es la coherencia y el saber, el sentir que soy coherente con las decisiones que tomo y el porqué detrás de las decisiones.
¿Cómo te imaginas de aquí 10 años?
De aquí 10 años no lo sé, no.
Cinc.
Es muy largo plazo.
Rebajo,
¿no?
4.
Trabajando con comedia y palabras, básicamente. O sea, cualquier cosa que haga probablemente estará relacionada con la comedia y las palabras con intención de que sirva de algo eso.
¿De qué?
De algo, no lo sé. Dentro de 4 años no sé cuáles serán mis intereses, pero, o sea, yo ahora mismo trabajo con intención de que mi comedia sirva para entretener y sea una herramienta un poco más allá del entretenimiento simple. O sea, al final me dedico a la comunicación, entonces intento que la comunicación que yo hago en cualquiera de los formatos en los que lo haga, como implica palabras y comedia, intento que eso, cuando termines de leerlo, escucharlo, o en el formato en el que estén esas palabras, tengas la sensación de que digas, me ha servido.
Íntimamente.
Me ha servido, bueno, sí, sí, o sea, que te haya servido de algo el tiempo que me has dedicado a mí.
I tant. I més enllà, diríem, de la feina, els espectacles, aquest buscar la comunicació que li permeti créixer, per dir-ho d'alguna manera, a l'espectador, l'Àngel ara, què més és, què més fa a la vida? No només a la feina, a la vida.
És que mi trabajo es mi vida. O sea, yo creo que hay gente que no entiende bien eso y relaciona la palabra trabajo con una carga, algo negativo, algo que no le termina de gustar, algo que le da simplemente
una herramienta.
No, o sí, pero
hay otras cosas.
Es que para mí es mi vida.
¿No hay res más?
¿Qué palabras y comedia? Bueno, mis perros, pero el tiempo que paso con ellos, mi vida es utilizar las palabras y la comedia para comunicar. Eso es mi vida.
Resumiendo, tú a lo tuyo. Organiza tu propia maratón con tus propias reglas. Estamos viviendo en un momento en el que, no sé tú, pero yo a veces me siento como si estuviera rodeado de críos que no hacen más que zarandearme y tirar de la pernera de mi pantalón intentando conseguir captar toda mi atención para convencerme de hacia dónde debo ir o juzgar si lo que estoy haciendo está bien, mal o regular. Es como si alguien nos hubiese convencido de que felicidad consiste en convencer a los demás de que nuestra forma de actuar, vivir, pensar, es la correcta. Olvida eso. Ve a tu ritmo. Te aseguro que por mucho que un crío te zarandee, cuando ve que no tiene nada que hacer porque tú vas a lo tuyo, se aburre y se va. Poco después de salir del hospital, un buen amigo algo mayor que yo me invitó a tomar café. Yo todavía estaba desorientado, asustado, agobiado. Y mi cabeza no hacía más que repetirme que mi vida había acabado. No recuerdo de qué hablamos, pero sí recuerdo algo que, aunque en aquel momento no me sirvió de consuelo y probablemente me pareció una estupidez, afortunadamente se quedó grabado en algún sitio y conseguí entender con la suficiente fuerza años después. Me dijo, vivir es una carrera de fondo, no un sprint. Es fácil caer en la trampa de actuar por inercia y sin pensar. Muy fácil. Y el ruido tiene la capacidad de bloquearte hasta el punto de olvidar por qué querías hacer tal o cual cosa. Pero te doy mi palabra de que si te preguntas de verdad por qué piensas, haces, quieres ciertas cosas, y entiendes que vivir es una carrera de fondo en una pista que se va construyendo en función de las decisiones que tú vayas tomando, notarás cómo, aunque el ruido siga estando, a ti te resulta cada vez más fácil quedarte detrás. Y te aseguro que si te centras en aprender a estar detrás del ruido, las respuestas llegarán. Te cuento un secreto. Ahora sé que un día conseguí bajar tanto el ruido que recordé que yo quería ser cómico, no presentador. Una semana después, Dejé la tele.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Ángel Martín.
Desde pequeño quería ser beisbolista. No llegué, así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho. Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo. El IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste.
Aquesta podria ser també la teva manera de veure el moment ara, vital?
Ahora, sí, broma. No, está extremadamente no. Lejos de ¿sí? parecerse lo más mínimo a cómo estoy yo ahora. Extremadamente va. Lejos.
¿Cómo la has triado, doncs?
Bueno, porque fue un tema que cuando lo escuché me hizo llorar por la potencia que tiene, por algo que hablábamos antes relacionado con el tema de Nach, o sea, la capacidad que tienen los raperos y los hip-hoperos de conectar con emociones a través de las palabras. Entonces me conecté enseguida con cómo se debía estar sintiendo este tipo. Entonces me pareció una capacidad fascinante de comunicar una sensación que es muy común, probablemente en mucha gente.
Entre cuatro policías, mi alegría sigue rota. Se apagaron las luces en el parque de pelota. Ya no queda casi nadie aquí.
Trobo que és interessant, està bé, que puguis subratllar la capacitat d'aquest món dels rapers que ho connectin tan bé amb les emocions d'una manera com si passessin de punteta.
És fascinant.
Però, en canvi, arriben al fons,
Són intelectualmente brillantes, muchos de ellos.
Con mi padrastro, cuando perdí el control, la resolvía con él viendo un partido de béisbol. Me invitó a pelear un par de veces. Me escapé de casa un par de veces. Pero nunca faltó el alimento. Nos defendió con música, tocando en casamiento. A veces al horno, a veces de lata y microondas. Compartíamos todo, la mesa era redonda. Clase media baja, nunca fuimos dueños del préstamo.
Ens has parlat del soroll, no? Aquest soroll que ho omple tot, que no sabem estar, mira, amb la calma, no? Gaire estona en silenci, amb nosaltres mateixos, com si haguéssim d'estar connectats, fent, tornant a fer, com si no suportéssim la pausa. Digue'ns alguna cosa d'això.
Relacionado con el...
Con el ruido, ¿no? Con la necesidad de ruido.
Tendemos a engañarnos mucho diciendo que estamos ocupados y es mentira. Nos engañamos diciendo que no tenemos tiempo y es mentira. Es falso. Es decir, o sea, todo el mundo, escucho a prácticamente todo el mundo dice, no, es que no es mentira porque yo no tengo tiempo de nada, yo voy ahora mismo aquí a no sé qué, no sé cuánto, todo el mundo dice que no tiene tiempo de nada, pero se ha visto todas las series de actualidad hasta el último minuto. Se ha visto las 4 temporadas o las 8 que tenga Juego de Tronos, se las ha visto varias veces del tirón. Entonces tienes tiempo más que de sobra. Y la mitad del tiempo yo creo que mucha gente no está haciendo nada. Nada, está mirando WhatsApp, se está respondiendo no sé qué, deja de responder bien un mail ahora para abrir otra tarea y ponerse a hacer otra cosa en lugar de terminar la que estaba haciendo. Entonces lo que hay es una desorganización brutal y una pues eso, una falta de organización muy salvaje. Y entonces se está intentando hacer creer a la gente que tiene que ser productiva cada segundo del día y están confundiendo ser productivos con estar de arriba abajo sin hacer nada.
¿No hay alguna por, ¿no? Algo de miedo al silencio que te hace como resonar tu interior?
Sí, claro. Sí, claro. Porque vas a darte cuenta de que estás construyendo cosas que no quieres construir. Y nadie quiere enfrentarse a eso. Entonces sigues construyendo cosas que no quieres construir. Y entonces la cabeza petará. Es tan sencillo como eso. O sea, no quieres enfrentarte a la verdad de lo que estás construyendo o de quién estás siendo. No te quieres enfrentar a la verdad. Vale, no pasa nada, no tienes por qué enfrentarte. Quiero decir, no pasa absolutamente nada. No tienes por qué hacerlo, puedes seguir construyendo. Pero luego no te sorprendas.
Abans del 2017, abans d'aquest brot, tu t'havies fet plantejaments d'aquest tipus de no. Qui sóc jo?
No.
Estic com amb no. Llums, no? I, no. I focus i bla, bla... No.
No, claro que no. No, en absoluto. Cero. Cero.
Cero.
Claro, cero. Ni un segundo. No, nada. Inercia y sin pensar, ya está. Vas haciendo lo que te dicen que es inteligente hacer y ya está. Lo que has oído, lo que has visto, bueno, pues tiras.
Tu ara estàs molt millor, però creus que estàs molt bé?
Sí, claro.
Creus que ets millor persona?
Sí.
Per què?
Primero porque sé escuchar. Y eso ya te da, eso te da un plus. No te voy a engañar, eso te da, saber escuchar te da un plus. Segundo, porque no juzgo absolutamente a nadie. No, ni siquiera no es no juzgar, es no prejuzgo a nadie. Que es algo que está como muy instalado en las cabezas de la gente, el uh-huh. prejuicio, ya está. O sea, prejuzgas a la gente antes de conocerla. Y bueno, por muchos motivos, pero sí, sí, sí me considero mejor. Pero saber escuchar es muy clave para esto y no prejuzgar es muy salvaje. Y ser capaz de ponerte en el lugar de los demás es bastante útil también.
What does he do?
Oh, that's Jolly Jack Tar, the jovial sailor. He and I have a really splendid relationship. I make the jokes, and he laughs at them.
Here, my friend, put that behind your...
En castellà ho hem vist com La Huella, de Joseph Mankiewicz. És que podria ser un escriptor de novel·les d'intriga, tu.
Jo? No sí. creo, ¿eh? No creo. No me termina de fascinar mantener las intrigas mucho tiempo. Quizás sería capaz de escribir muchas intrigas cortas. Muchas intrigas cortas, a lo mejor sí. Pero muy cortas, No, no tengo paciencia, creo, para escribir.
Però jo veig l'entramat, sí que el veig, que el pots
bueno,
muntar.
Le prestaré atención, pero nunca le he dedicado un segundo a eso, ¿eh? No te voy a engañar.
I que li podries fer com puntes tragicòmiques.
Bueno, podría ser. Tendría que pensarlo. No es algo que haya valorado en ningún momento.
Va, ¿per què ens has triat La Huella?
Bueno, es una película que me marcó de crío. No sé de qué va bien, no la recuerdo muy bien, pero sé que me fascinó el hecho de que dos actores fueran capaces de aguantarme manteniendo la atención durante 90 minutos. Entonces, no recuerdo exactamente de qué va, pero me marcó muchísimo de niño. Me pareció fascinante. Luego hicieron un remake de esta película con... no recuerdo los actores. Pero Jude Law era uno.
Tenim aquí un prestigiós escriptor de novel·les d'intriga que té passió pels jocs d'enginy i les endevinalles i que acaba convertint la seva gran mansió en una espècie de museu on hi ha les joguines, els mecanismes més extravagants. I una tarda convida en Milo Tindall, que és el Michael Caine, que és l'amant de la seva dona i propietari d'una cadena de salons de bellesa, per proposar-li un enginyós pla que tots dos hi sortiran guanyant.
Exacte, sí, sí.
Mital.
Sí, sí.
Va, anem a un altre.
No guns, no jiu-jitsu, just bring them down.
Do you really wanna jump?
Well, then that's fine with me. Come on.
Mel Gibson, Danny Glover, Arma letal de Richard Donner. ¿Por qué esta?
Porque la he visto mil millones de veces. De crío la vi mil millones de veces. O sea, me pareció la película de acción y amistad más interesante que había visto de crío. O sea, yo quería ser Mel Gibson.
Tú volías ser Mel Gibson, el detectiu, ¿eh?
Totalmente. O sea, yo quería ser el tío capaz de subirse a una azotea y con el suicida que dice que se quiere tirar, esposarse y tirarse él. Y tirarse los dos al vacío.
Eso es un subidón, ¿no?
Ves eso y dices, yo quiero ser ese policía. Entonces me generaba adrenalina cada escena de Arma letal y me pareció una relación de amistad muy, muy bonita. Entonces me enganché, la vi mil veces.
¿Te agradaría haber escrito 100 años de soledad?
No, porque entonces no hubiese tenido la sorpresa de leerlo.
Ah.
No, prefiero
pero hay
haberlo...
el divertimento de inventar.
Prefiero haberlo leído. Leí de adolescente y fue el primer libro que me hizo llorar. Entonces lo recuerdo como eso. Recuerdo de 100 años de soledad. Tampoco, me pasa lo mismo con las cosas, las olvido. O sea, sé que me marcan, pero olvido. Pero recuerdo la emoción que me dejan. Entonces, la sensación de ver que las palabras podían conseguir llegar a un lugar que te hiciera llorar, me pareció fascinante. O sea, me sirvió para entender el poder de las palabras. 100 años de soledad.
Les paraules curen.
Sí, 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 i hieren.
I L'illa del tresor?
Pues es que es el primer libro que leí. Es el primer libro que leí, o sea... Recuerdo que en el colegio te obligaban a leer muchos libros. Yo odiaba leer, creo que lo que odiaba era que me obligaran a leer ciertos libros. Y entonces recuerdo que mi padre me dijo, léete La isla del tesoro. Y entonces cogí La isla del tesoro y me fascinó, lo devoré.
El cavaller Trelawney, el doctor Livesey i d'altres senyors em demanaren que escrivís fil per randa la història de l'illa del tresor, mantenint en secret la posició geogràfica. Quants anys tenies?
Debía ser muy crío, ¿eh? O sea, a lo mejor no tanto cuando diga la edad, pero yo imagino que tendría 14 años o así, 13, 14 años debía tener, supongo, por ahí.
Quines persones han estat clau a la teva vida?
En mi vida, bueno, sí. Eva es un pilar fundamental. O sea, probablemente la gente de la que estoy rodeado ahora son
ahora,
los pilares
la
más
hora.
Fundamentales. Sí, bueno, a lo largo de mi vida ha habido mucha gente que me ha ayudado y ha sido muy importante en muchos momentos. Quizá no han sido pilares fundamentales de mi vida, pero sí que han sido grandes impulsores de muchas cosas y a lo mejor no están ahora en mi vida, desde profesores que a lo mejor me enseñaron cómo comunicar o cómo hacer que a la gente le pudiera interesar aprender algo. Hay mucha gente en mi vida que ha sido muy importante, pero pilares fundamentales probablemente la gente que hay ahora, porque son los que empiezas a construir sabiendo por qué están en tu vida, o sea, sabiendo sobre todo por qué los quieres en tu vida.
Ángel Martín, avui al diván.
Hola, llevaba mucho tiempo sin sentarme al piano, pero bueno, por jugar un rato me he sentado y he compuesto algo que espero que te guste porque está hecho de corazón. Es muy sencillito, pero espero que te llegue con la suficiente fuerza. No seré yo quien te engañe, vuelvo a sentarme al piano a intentar encontrar una manera distinta de decirte tengo dos libros que...
I ha vingut aquí l'Àngel Martín i hem parlat amb ell de la vida i ara somriu.
Jo sempre somrio, no, és molt difícil que no somria.
Gràcies.
Nada, vosotros por la invitación.
Gràcies per escriure els llibres. Gràcies per ser generós amb tota la gent i escoltar. Rosa Silluer, Antoni Cama, Albert Castellví, Josep Lluís Santiso, Sílvia Còpolo, El Divan.
El Divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Desde pequeño quería ser beisbolista. No llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho. Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo. El IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río. El concierto está lleno, pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo. No sé pa' dónde voy, pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mi pana. Tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas. Corríamos por la calle sin camiseta. En las parcelas de Trujillo, cuesta abajo en bicicletas. La bici encima del barro, con un vaso de plástico en la goma pa' que suene como un carro. Recargábamos batería con malta india y pan con ajo. Nadie nos detenía, éramos inseparables. Hasta que un día lo mataron entre cuatro policías. Mi alegría sigue rota. Se apagaron las luces en el parque de pelota. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mi maleta. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Las peleas con mi padrastro cuando perdí el control las resolvía con él viendo un partido de béisbol. Me invitó a pelear un par de veces. Me escapé de casa un par de veces. Pero nunca faltó el alimento. Nos defendió con música tocando en casamiento. A veces al horno, a veces de lata y microondas. Compartíamos todo, la mesa era redonda. Clase media baja, nunca fuimos dueños. El préstamo del banco se robaba nuestros sueños. La cuenta de ahorro vacía, pero mami bailando flamenco nos alegraba el día. Dejó de actuar pa' cuidarnos a los cuatro y nos convertimos en su obra de teatro. Ella se puso nuestras botas y su vida fue de nuestros logros y nuestras derrotas. Mi padrastro se fue con otros peces. Nos mudamos de la calle 13. Me fui a buscar la suerte en un mar de paja y mi vida entera la empaqué en una caja. En la Universidad de Arte me becaron. A la mitad de mis amigos los mataron. Empecé a rapear de nuevo. Empecé a creer de nuevo. Volví, saqué un disco, me comí el mundo de un mordisco. En Puerto Rico despidieron empleados, insulté al gobernador, quedó televisado. Censuraron 4 años de mi calendario, abuela murió, no me vio tocar en el estadio. Dije todo lo que sentí, me quieren más afuera que en mi propio país. Pero aunque mis canciones las cante un alemán, quiero que me entierren en el viejo San Juan. Puede que la tristeza la disimule, pero estoy hecho de arroz con gandules y me duele. No importa que el ron de la madrugada me consuele. Desde adentro de la pulpa, si la cagué a mi país, le dedico 4 pisos de disculpa. Ya no queda casi nadie aquí, a veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta, quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 7550822, a ver quién contesta. Y si me contestan, quiero decirles que quiero volver, que quiero salir de este hotel y desaparecer. Y si me contestan, quiero decirles que quiero bajar el telón, que a veces me sube la presión, que tengo miedo que se caiga el avión, que no me importan las giras, los discos, los Grammys, y que en la calle 11 quiero volver a ver el cometa Halley con mami. Quiero volver a cuando mis ventanas eran de sol y me despertaba el calor, a cuando me llamaban pa' jugar, a cuando rapeaba sin cobrar. Quiero sacar las cartas de pelota del envase, volver a robarme segunda base. En verano y navidades, limpiar la casa con mis hermanos escuchando a Rubén Blades. Quiero volver a ir al cine en la semana, llegar a la escuela de arte en la mañana. Quiero quedarme allí, no quiero salir de allí. Quiero volver a cuando no me dejaban entrar porque me vestía mal. Quiero volver a sentir a cuando no tenía que fingir. Yo quiero volver a ser yo.
Cabeza, rodilla, muslos y cadera. 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 Cabeza, rodilla, muslos y cadera.
Siendo libre, nada es complicado a tu lado, tú me haces libre. Estoy irreconocible desde que te conocí, más vivo y más sensible porque estás aquí, contando tus segundos junto a mí. Y esto lo escribí pensando en ti, porque te quiero, porque te quiero. Por encima de cualquier pero, más allá del poderoso caballero don dinero. Tú renaces al amante y adormeces al guerrero. Haces que solo sepa hablar con el corazón primero. Y te quiero, eres la luz de mi agujero, esa manta que me arropa en este frío mes de enero. Eres la más linda flor que vi crecer entre mis tierras, la luz y la paz de un reportero de guerras. Y por ti Saltaré todas las vallas, vayas donde vayas, besaré tus huellas en el suelo, porque te quiero. Gritaré al planeta entero que eres tú y soy yo. Salvaré cualquier escollo con tu apoyo. Treparé por tu espalda hasta llegar a tu cuello, para acariciar tu oído y definirte lo más bello. Todos tus detalles, todos tus destellos, son astros en el cielo y no puedo vivir sin ellos. ¿No crees que es lógico que mi obsesión es pintar en tu cara sonrisas? La mayor de mis pasiones es. Y hoy de nuevo volví a soñar con mis frases, para que las escuchases y volases. Sé que me crees, siempre sabes ser mi guía y mostrarme las direcciones en mis momentos de duda ante las duras decisiones. Qué fácil lo pones, sin condiciones, ya ves. Todos son celebraciones, no es normal que me emocione cuando vienes. Si me creces y me meces en tu amor y en tus vaivenes de paz y sosiego. Cada problema es un juego, tu amor me hace libre y a tu amor me entrego.
Mírame, ámame, sabes que tu amor me hace libre.
No pasa el tiempo si te tengo al lado, no existen sombras desde que has llegado, me has iluminado.
Tócame, siénteme, sabes que tu amor me hace libre.
No pasa nada malo porque estás al lado, tu amor hace libre a este loco enamorado. Cuando llores y cuando rías, en tus días de melancolía y en tus alegrías. Estaré allí cuando duermas y cuando sueñes, en tus miedos más profundos y en tus noches más frías. Tan solo déjame escribirte, retratarte, rescatarte de la nada siempre que te sientas triste. Tan solo con mirarte cada madrugada, tu aroma impulsa mi pluma, sientes mi beso hasta en tu almohada. Cada milésima en tus piernas y en tu olor, cada noche se hace eterna si tú estás alrededor. Por favor, mantente cerca de este constructor de puentes, condón de gentes y que hace el amor con las mentes de este demente que tendrás enfrente cuando despiertes sonriente, como siempre tan resplandeciente. Y es que esos dientes son diamantes, y es que tus ojos son dibujos que hablan de cómo te sientes. Y antes de que preguntes, yo respondo. Siempre llego hasta el fondo de tu mundo más profundo y hondo. Cuando vamos paseando, conversando, cuando ves que estoy mirando, sacando mi lado más tierno, estudiando tus movimientos bajo el sol y escribiendo sin control bajo este árbol, amor de mármol, siempre firme ante cualquier adversidad. Entré en el tren de la vida contigo hacia la libertad. Y así es tu amor, como un suspiro de tu boca que hace mi sueño tranquilo. Así es tu amor y con tu amor respiro. Todo tiene sentido, incluso la muerte, después de este amor vivido. Tu amor me hace libre, y así de libre lo digo. Si te tengo al lado, no existen sombras desde que has llegado, me has iluminado.
Tócame, siénteme, sabes que tu amor me hace vencer.
No pasa nada malo porque estás al lado, tu amor hace libre a este loco enamorado. Y hoy le canto al amor loco, amor de mí por vos y de vos por otro. Amor de un encuentro, amor bendito, amor en bruto, amor de una vida o de un minuto. Y hoy le canto al amor loco, amor de mí por vos y de vos por otro. Amor de un encuentro, amor bendito, amor en bruto, amor de una vida o de un minuto.